Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues como ya hemos hecho seguramente en muchos otros cursos de retiro, pues nos acordamos que siempre se nos invita a meditar en los novísimos, en las verdades que tendrán lugar al final de nuestra existencia terrena: la muerte, el juicio, el purgatorio, el infierno y el cielo. Y a veces también, si los cursos de retiro son más largos, pues se puede meditar no solo en el juicio particular, sino también en el juicio final y en los eventos escatológicos que siempre se nos recuerdan en noviembre, no solo el difunto, sino también al final del año litúrgico se nos recuerda la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el establecimiento de los cielos nuevos y la tierra nueva, el reino de Dios para siempre, la resurrección de los muertos y nuestra permanencia en la eternidad, en cuerpo y alma. Pues todo comienza con la muerte. Y es bueno que nos preguntemos cuál es nuestra actitud ante la muerte. En primer lugar, la propia, y en segundo lugar, la de los demás. Pues, ¿qué pasaría si nos dijeran que nos queda un tiempo limitado de vida porque tenemos alguna enfermedad incurable? Y es muy bueno que pensemos siempre en la muerte como en algo ilusionante, como les ha pasado a los santos, que con toda tranquilidad nos puedan decir: oye, fulanita, fíjate que pues estás invadida de cáncer y pues el médico dice que te quedan 2 meses de vida. Y que tú dijeras: qué padre, qué increíble, gracias Dios mío, gracias Jesús, te voy a ver muy pronto, cara a cara. Me hace una gran ilusión este momento. Que no, al revés, que pues no le vayan a decir, vamos a decirle otra cosa, vamos a darle pues una cuestión así como que, pues no sé, una verdad a medias para que no se deprima. Pues no, tendrían que decir: esta persona se planteó la vida eterna, o sea, apostó por la vida eterna. No tiene, por lo tanto, ningún problema en que le digan: oye, qué padre, fíjate, ya vas a dar el salto, ya vas a pasar a la vida eterna, a la vida verdadera, a la vida con mayúscula, porque eres una persona de fe, porque no haces lo que este mundo pagano en el que vivimos, que no hace otra cosa más que ocultar lo que está detrás, que no se plantea las preguntas porque no tiene respuestas. Y entonces pues vemos que hay verdaderos emporios, no sé, hospitalarios, por ejemplo. De lo que se trata es de que se prolongue la vida el mayor tiempo posible, prácticamente como si fuera algún momento posible que ya nadie se muriera. Sería terrible que la gente no se muriera, que tuviéramos 110, 120, 130, 140, seríamos pues prácticamente unas momias, pues ahí con un mínimo de hálito vital. No, nosotros desde que empezamos a hacer oración nos hemos planteado la muerte, porque estamos caminando hacia Cristo, Y por lo tanto, vemos la muerte, como dice San José María, como la buena amiga que nos hace llegar al encuentro. La muerte es el momento de la cita. Y por eso tenemos que preparar nuestra propia muerte. Así muchas, ¿qué me va a pasar cuando, en ese momento en que ya mi alma se vaya de mi cuerpo y me presente ante Jesús? Decía este libro de Él y Yo, de Gabriela Bosís, le decía a esta mujer, como preparando su muerte, le decía: cuando mis párpados comiencen a cerrarse para las cosas del mundo, es tu mirada de amor lo que buscarán mis ojos. Cuando mis oídos se hayan cerrado, es tu voz amorosa lo que voy a querer escuchar, Señor. Tú tomarás los sufrimientos de mi cuerpo como expiación de mi vida y de la de los pecadores para gloria de tu nombre. Y si mi agonía se prolonga, que se prolongue igualmente mi amor y que sea fiel en responder al tuyo que me diste en la cruz. Es que ya no veo quién está a mi lado, porque estoy, pues no sé, como medio aturdido. Ya no oigo bien qué está pasando. Bueno, pues yo estoy buscando tu rostro, aquello que he procurado hacer. Durante tanto tiempo, tantas horas de oración, tanta búsqueda de ti, pues es el momento de mi victoria, el momento de mi más grande triunfo. Por eso también creo que es importante que nos planteemos, pues, que quitemos de nuestra vida ese planteamiento pagano, decir: es que vamos a prolongar tu vida todo lo que podamos. No, mira, cuando me tenga que morir, ya déjenme que me muera, como decía Juan Pablo II, déjenme que me vaya a la casa del Padre. Pues te vamos a hacer otra operación, ya llevas 8 operaciones, estamos en una novena operación para que te prolongue la vida 2 meses. No, ya me quiero morir. Si es una cosa muy buena, si aquí estamos en el destierro, como decimos en la Salve, aquí estamos en el Valle de Lágrimas, eres una persona de fe, te ilusiona. Por eso Jesús no quiso, pues, dejarnos como demasiadas indicaciones sobre la muerte o lo que viene después, pero sí podemos ver como un reflejo en aquella resurrección que hace Jesús del hijo de la viuda de Naín, en el que pues va saliendo una comitiva de Naín con aquel joven muerto y su madre viuda. Va llegando otra comitiva de Jesús con los suyos, con sus apóstoles, con la Santísima Virgen quizá, con los santos. Se encuentran en la puerta de la ciudad, en el umbral. Y Jesús dice, al ver a la madre, se apiadó de ella y le dijo: no llores. Luego, acercándose, tocó el féretro. Los portadores se detuvieron y dijo: joven, yo te lo mando, levántate. El muerto se levantó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. ¿Qué te va a pasar? ¿O qué me va a pasar? Pues ahí en el umbral, en el punto de encuentro entre la tierra y el cielo, Jesús viene con los suyos. A mí me acompañan mis deudos, y Jesús los consuela, les dice: no lloren. Y a mí me dice: yo te lo mando, levántate. O sea, yo te estoy hablando. Levántate a esta vida nueva. El muerto se levantó y vio el rostro de Cristo y comenzó a hablar. Pues comenzamos a hablar con él. Y Jesús se lo entregó a su madre. Nos entrega a María. Pues esa es nuestra fe, esa es la importancia de prepararnos, es la importancia de aprovechar el tiempo, de saber que tenemos los días contados, de que lo único que tenemos que hacer en este mundo es crecer en el amor, hablar de Jesucristo, tratar a Jesucristo. El otro día tuvimos una clase con este sacerdote que vino de Roma, que por cierto parece que va a venir mañana con usted a darles una meditación, y pues una clase que nos dio a los sacerdotes, y nos dijo, bueno, pues distintas cosas del trabajo sacerdotal, y cuando habló de la predicación nos dijo, a mí alguien me ha recomendado, por ejemplo, que yo utilice canciones más o menos de moda para la predicación, porque sobre todo con la gente joven tiene como gancho el hablar de una canción o el desarrollar la letra de una canción. Y dijo, pero no es buen camino. Nosotros predicamos a Jesucristo. Si podía tener gancho aquella predicación sobre una canción, sería un gancho o una eficacia muy superficial, pasajera. Pues nosotros podríamos también decir lo mismo aquí, Jesucristo. Jesucristo te explica todo. Tu vida, como decíamos, empieza en la eternidad cuando haces oración. Te has puesto en camino. Estás orientada hacia ese momento, que es el momento de la cita. Y llegamos a la presencia de Jesús y somos, pues, invitados al juicio. El juicio particular. Vamos a ser juzgados por aquel que nos ama tanto, por el que hemos amado tanto. Por eso, como sabemos también, para nosotros el juicio no tendría que ser una realidad terrible, como de un gran miedo, de que nos pongamos a temblar cuando se nos habla de que seremos juzgados, porque hemos adelantado muchas veces ese juicio. Porque hemos todos los días tratado de examinar nuestra conciencia. Es decir, ¿qué me dice cada noche el Señor? He querido estar a la escucha. Hoy el Salmo responsorial dice más o menos así como, he escuchado tu voz y no quiero endurecer mi corazón. Y otra vez, adelanta tu juicio, adelanta tu muerte, adelanta tu juicio. Estate siempre como en la verdad. El Papa Benedicto XVI quiso tener ese lema episcopal, cooperadores de la verdad, estar siempre en la verdad. Y cuando se hace pues los análisis, por ejemplo, de la vida de alguien, como en este caso del Papa Juan Pablo II, que se hace todo el estudio para ver si hay algo que haya habido como un rompimiento de vida, se ve que no, que todo es como coherente. Dicen también que de San José María se puede hacer una biografía prácticamente de cada día de su vida. O sea, cada día se sabe qué hizo, a quiénes encontró, qué escribió, dónde celebró misa. Si es coherente, es perfectamente lineal. No tiene doble vida o triple vida. No miente. No es hipócrita, no es insincero. Tiene un espejo, el espejo de su conciencia que le está reflejando su verdad. El espejo de la voz de Dios. Ha estado siempre a la escucha de la voz de Dios. Pues qué bueno sería que eso hiciéramos nosotros también en nuestra vida diaria, no solo porque hacemos examen, sino también porque oímos en la oración. Sabemos que una oración se puede hacer hablando o se puede hacer oyendo. De esos dos modos de orar, el más importante es el oír. En general es siempre más importante oír que hablar, y es más difícil. Por eso dicen que se nos han dado dos orejas y solamente una boca, para que si nos falla una, pues tengamos otra. Y porque es el doble de difícil oír que hablar. Y además porque lo que yo le voy a decir a Dios, pues Dios ya lo sabe. El Señor por eso decía muchas veces, el que tenga oídos para oír, que oiga. Orar es oír. Pues Dios nos habla muchísimo, muchísimo. Por eso nuestra oración pues tiene que llegar a eso. Sabemos que el Catecismo de la Iglesia Católica explicó estos dos modos de orar. El modo de orar de meditación y el modo de orar de contemplación. Este de escucha es el de meditación. Es una búsqueda. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo sé lo que quieres que haga? Pues dicen que hay muchas maneras de saber si estamos oyendo o no la voz de Dios. El Catecismo dice que oír depende de la humildad y la fe. Y entonces se pueden descubrir los movimientos que agitan el corazón y se les puede discernir. Movimientos que agitan el corazón. Por ejemplo, un movimiento que agita el corazón muchas veces es el remordimiento. Si yo tengo un remordimiento, si no tengo paz, pues Dios me está hablando. Y entonces tengo que resolver ese problema, porque no podré avanzar en mi vida espiritual si no le digo, ya te hice caso, Señor. Ya, pues, no sé, acepté mi mal. Acepté tu voz. Esto que me pedías que cambiara, que no te lo quería dar y que no me dejaba en paz, aquí está, salió a la luz, aquí está mi herida o mi podredumbre, que puede ir pues desde pecados mortales hasta pecados veniales, hasta imperfecciones, deficiencias, pequeñas mentiras, faltas de claridad, no ser transparentes. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué movimiento agita mi corazón? ¿Qué luz me estás queriendo dar? El Papa Francisco dice en esta entrevista a la revista Los Jesuitas que le hicieron que él sobre todo ha aprendido del espíritu de la Compañía de Jesús el discernimiento. El discernimiento, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué luz me das? Por eso, dice, ¿tú haces oración? ¿Oyes mucho en tu oración? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué no le gustó? ¿Por dónde quiere que camines? Dice, ¿cómo puedo saberlo? Pues pregúntale. Un pensamiento se empezará como a poner de pie en tu interior. Te dice, pues, no sé, eres muy impaciente y la impaciencia no es buena para la santidad. O eres muy duro con tu prójimo, tienes pues una lengua muy afilada, como de navaja, te falta comprensión. ¿Qué quieres que haga, Señor? Habitualmente la meditación se hace con ayuda de un libro, que a los cristianos no les faltan. Las Sagradas Escrituras, especialmente el Evangelio. ¿Qué harías, Jesús, en esta situación? ¿Por qué reaccionaste de esta manera? Me has dado pues el ejemplo de María para saber que esto quieres. Voy a tratar de ponerla siempre como punto de referencia. Podré preguntarme si ella haría esto que voy a hacer. O incluso en cosas tan sencillas como, por ejemplo, María, si viviera en este año de este siglo, en mi situación, en mi ambiente, ¿cómo se vestiría, por ejemplo? ¿Se vestiría como me he visto yo? ¿O me estoy pasando de más o me estoy pasando de menos? ¿Reflejo yo a María en mi vida? ¿Dónde no podré decir que soy hijo de María o hija de María? ¿Dónde me separo de ella y entonces no resulto agradable a ti? Un libro, especialmente el Evangelio. Las obras de espiritualidad, lo que leemos. No sé, voy a leer un libro sobre la humildad, voy a leer un libro sobre la templanza, sobre la pobreza, voy a leer el magisterio de la Iglesia para ver por dónde va el vicario de Cristo guiándonos. El gran libro de la creación y el de la historia y la página del hoy de Dios. Pues estamos comprometidos con la verdad. Somos también nosotros cooperadores de la verdad. Sabemos que Dios va a tener mucha compasión de aquellos que, aunque hayan tenido miserias, no se hayan cerrado a la verdad. Y al revés, dice que el pecado que no se perdona es el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado que, pues, que va contra la verdad, contra Dios, contra la realidad de Dios. El espíritu de la obra es cándido, genuino, transparente. A veces cuando le preguntaban a San José María que cuál es la virtud que más puede dificultar para el avance en la vida interior, decía que la falta de sinceridad, la sinceridad, el no vivir bien la sinceridad. A veces podemos verla también, por ejemplo, en la forma como nos confesamos, decir, bueno, pues, o sea, ¿qué te pasó esto? ¿Por qué? Pues por esto, punto. No trato de maquillar las cosas. ¿Sí? Pues no fui a misa el domingo. ¿Por qué? Pues me dio pereza. No, es que mi esposo, la lluvia, las visitas, lo que sea. Estoy en la verdad. Las cosas son como son. Sabemos que en el juicio de Cristo en el que nos presentemos, pues no va a haber posibilidad de ninguna apelación. Todo será, pues así, absolutamente transparente, porque es Dios el autor de la verdad. Recógete, busca a Dios en ti y escúchalo. Busca a Dios en ti y escúchalo. La José María le decía al Señor: Señor, si alguna vez, como un jumento, me empeño por meter la cabeza donde tú no quieres, palo seco, Señor, hasta que aprenda. Si alguna vez, como un jumento, como un burro, me empeño en meter la cabeza por donde tú no quieres, pues ayúdame a verlo, ayúdame a comprenderlo. Que me llene de ilusión pensar que cuando llegue a mi juicio te pondrás muy contento. Porque no tengo nada que ocultarte. Porque me vas a decir, pues, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuánto tiempo has esperado este momento? ¿Cómo te has dispuesto? ¿Cómo has querido ser, pues eso, máximamente sensible a los toques de la gracia, a mis mociones? ¿Cómo no te has, pues, no sé, como parapetado ante nada? Todo lo que te fui pidiendo me lo fuiste dando. No eras movido por los, pues no sé, los asuntos externos, sino por la voz interior. No eras manipulado, sino que el Espíritu Santo te podía llevar. Le hacías caso siempre a esa voz de tu conciencia. Me acuerdo de una niña que, pues, que una vez estaba dándoles una plática sobre la oración y les preguntaba: oigan, ¿ustedes oyen a Dios? ¿Oyen lo que Dios les dice? Les dice. Y esa niña, que era una niña bastante piadosa, bueno, yo la veía con frecuencia en el oratorio, digo así con toda sencillez: sí, sí, yo sí oigo lo que Dios me dice. Por ejemplo, les dice: cuando voy a salir de mi cuarto y no he recogido mis calcetines, me dice, recoge tus calcetines. Y entonces voy y recojo mis calcetines. No es así de sencillo. Dios me habla. No dejes eso tirado. Háblale a esta persona. No sé, haz que se sienta mejor. Recíbela mejor. Sonríele. No te resistas a esta pequeñísima emoción que te estoy dando. Sé más buena. Que se vea que el Espíritu Santo está actuando en ti. Por eso se dice muchas veces, pues, que a veces nos portamos como los burros que les ponen enfrente una zanahoria y que el burro da un paso y la zanahoria pues se aleja un paso, da otro paso y se aleja otro paso. Entonces, pobre burro, está manipulado. Nos ponen una realidad, pues no sé, de moda y vamos tras ella. Se nos presenta un, no sé, un comentario y nos dejamos llevar por ese comentario. No, ten discernimiento, discierne. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué me estás diciendo? ¿Voy bien? ¿Dónde tengo que cambiar? ¿Dónde tengo que ser más tuya, más sobrenatural? ¿Dónde tengo que estarme como encontrando más a Jesús para adelantar mi juicio? Porque es inmediato. Cuando te acabas de morir, en ese momento tiene lugar tu juicio particular. Por eso es tan importante pues rezar, y por eso la Iglesia dice, en el momento en que se muere una persona, ahí junto a su cama se puede celebrar una misa rápidamente. Es que no necesitamos ni siquiera pedir permiso, no se pueden celebrar misas en las casas, excepto así, en el lugar y en el momento, o poco después de que ha muerto una persona. Ahí sí se puede, sin necesidad de pedirle permiso al párroco, ni al obispo, ni al vicario, ni a nadie. Recen por ella porque está siendo juzgada por Dios en este momento. Que tenga toda la fuerza de esta Eucaristía. Allí no fulanita, la verdad es que se preparó muy bien. ¿Cómo le ilusionaba? ¿Cuánto deseó este encuentro? ¿Cómo se preparó? ¿Cómo fue fina? Tenía conciencia delicada. No se le fue haciendo dura. No se le hizo una conciencia, pues, incluso como falsa, o una conciencia endurecida. Tenía buen oído en su alma, era sincera, se sabía lo que traía. Pues sí, no era perfecta, claro que no. Tenía este defecto y este otro y el de más allá, pero aceptaba su realidad. Y se preparó para el juicio de Dios. Pues cuando mis párpados comiencen a cerrarse, es tu mirada de amor la que buscarán mis ojos. El momento de la cita. Tenemos una cita. Cada día está más cerca esa cita. Y seguramente, pues no sé, para muchos de los que estamos aquí, pues está más cerca la muerte que el nacimiento. Ya hemos recorrido más de la mitad del camino, a lo mejor el 99%, no sabemos. En cualquier momento nos puede llamar Dios. Pero dice, oye, qué ilusión te hace, ¿verdad? Que te haga ilusión. ¿No estás afincada en la tierra? ¿No tienes aquí en la bolsa de valores de México todos tus activos? No, los tengo en la bolsa de valores del cielo. Ahí sí están mis valores. En cualquier momento, tengo las maletas hechas. Pueden decir, nos vamos. O bájate, ya llegó tu estación, te tienes que bajar aquí. Qué maravilla, qué alegría. Para esto he vivido, para esto camino. Pues cada vez que hago oración estoy caminando hacia ese momento del encuentro. Cada vez que le pregunto a Dios estoy adelantando mi juicio. Cada vez incluso le digo a uno, Señor, pues aunque a veces no me dé cuenta, tú, aunque sea palos, méteme por el camino que debo. Porque creo en la eternidad, porque le he apostado a la eternidad, porque no quiero perderla de vista, porque quiero aprovechar el tiempo siempre en ese orden del crecimiento en el amor.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.